Estamos en comunicación con Diego Bigay. Hola, Diego, ¿me escuchás?
Te escucho, Valeria. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, el fiscal federal ad hoc en derechos humanos.
Así es, en causa de lesa humanidad acá en el Chaco.
Bueno, estuvimos charlando con vos un par de veces el año pasado, nos contaste un poco tu tarea, que es la de poder impulsar los juicios y demás. Nos gustaría que nos cuentes un poquito, en virtud de la fecha, obviamente no conmemorativa, cómo se están llevando adelante las investigaciones. Recién Miguel contaba que está por empezar una nueva causa, así que bueno, si podrías darnos detalles.
Bueno, primero que nada, el saludo por el día para vos, Valeria, y para Brian. Recién lo saludaba cuando charlábamos fuera de micrófono. Bueno, en el caso del Chaco, estamos a instancia de iniciar un nuevo juicio importante en las causas de lesa humanidad, que nosotros denominamos Caballero 3. Es el tercer tramo que tiene que ver con el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. En este caso son 33 las víctimas que va a tener este juicio. Tiene que ver con detenciones que van desde el año 74 al año 79. Abarca los dos lugares que estuvo la Brigada de Investigaciones. Y tiene como eje central el tema de cuatro desaparecidos que estaban vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores. En un caso, un matrimonio, en otro caso, un conscripto del regimiento El Hípico de Goya, y en otro caso, un militante de las ligas agrarias de Corrientes vinculadas al PRT, digamos, ¿no? De alguna manera, ese tercer tramo empieza a dar cierre a lo que es la reconstrucción de lo que fue este centro clandestino de detención en Chaco. Es un centro clandestino emblemático en toda la región, se podría decir que es el más importante, por la cantidad de detenidos y que abarcó a prácticamente toda la región. En este caso estamos hablando de detenidos desaparecidos que en este centro clandestino de detención se decidió el destino final. Y estaban vinculados algunos de ellos, por ejemplo, a la provincia de Corrientes, a la provincia de Formosa. Así que ese es el juicio más importante que tenemos en puerta dentro de poco tiempo, ¿no? Después, en lo que hace a la complicidad judicial, hubo un fallo muy importante de casación hace poco tiempo atrás, donde se confirmó la condena al ex fiscal federal Mazzoni. Por los casos que había sido condenado, la casación consideró que en cuanto a la calificación legal que tuvo esa condena, debería analizar el Tribunal Oral de Resistencia, agravarla en función de que no serían apremios ilegales, como lo decidió el tribunal, sino que serían torturas. Y por el otro lado, revocó las absoluciones que tuvo esa sentencia en tres casos, con lo cual debo volver a analizar el Tribunal Oral Federal de Resistencia, esas absoluciones. Para nosotros muy importante porque de alguna manera consolida toda la reconstrucción que se hizo en el Chaco de la complicidad judicial, no solamente en la persona del fiscal Roberto Flores Leye, perdón, Roberto Mazzoni, sino que también en otros actores importantes de esa justicia federal de esos años, como el juez federal Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Flores Leyes, que lamentablemente fallecieron en el tramo de la investigación y no pudieron llegar a instancia de juicio, a pesar de haber estado procesados con prisión preventiva al momento de sus fallecimientos, digamos, ¿no? Así que bueno, eso sería lo más destacable en lo urgente. Y por el otro lado, como tercer cuestión, también en poco tiempo se tiene que llevar adelante un nuevo juicio por el policía que colaboró con la masacre de Margarita Belén, Chas, que fue absuelto en su momento cuando fue la sentencia del juicio de la masacre de Margarita Belén. Logramos que casación revoque esa absolución y reenvíe al Tribunal Oral de Resistencia y se analice en función del planteamiento de análisis lógico que hizo la Fiscalía Federal en cuanto a los elementos de prueba que existen y en cuanto a la participación de este policía, que si bien no tuvo que ver con el fusilamiento de manera directa de los detenidos políticos en la masacre de Margarita Belén, prestó una colaboración muy importante como era el corte de la ruta para que se lleve adelante ese operativo, digamos, ¿no?
Diego,
Sí.
cuando vos decís trabajamos, hicimos, ¿qué papel juegan ahí los testigos, los que llamamos víctimas comúnmente?
Bueno, los testimonios en todos estos casos que estuvimos hablando, los testimonios han sido de las víctimas, han sido centrales para la reconstrucción de los hechos, digamos, son víctimas que han vivido hechos absolutamente traumáticos, críticos, donde su vida pendía de un hilo, donde han pasado todo tipo de vejámenes, de torturas, de apremios. Y que tienen la valentía de venir a rememorar, a reconstruir todo eso que han vivido ante un tribunal en un juicio oral y público. Y esos testimonios en todos los juicios de lesa humanidad de toda la Argentina se han ido considerando por parte de la jurisprudencia y se han convertido por el hecho que se tiene que reconstruir, por el paso del tiempo, porque eran centros clandestinos de detención, porque no hay documentación, se han convertido en el pilar central de la prueba, que debe ser acompañado por otros elementos de prueba, sí, pero se ha convertido como el principal elemento probatorio, que al ser reafirmado por otros elementos de prueba o por otros testigos, permite la reconstrucción, por ejemplo, de una sesión de tortura, digamos, ¿no?
Claro, y en estos testimonios aparece en su momento, aparece el poder judicial de aquella época.
Claro, en base a estos testimonios que se ha podido reconstruir la complicidad del Poder Judicial de la época, porque cada uno de ellos fue haciendo distintas referencias de, por ejemplo, los dos casos que ha sido condenado el fiscal federal Mazzoni. Uno tiene que ver con una detenida política que fue amenazada con un arma por el fiscal Mazzoni en su despacho para que declarara, porque estaba pidiendo la presencia de su abogado defensor. Y en el otro caso, el fiscal Mazzoni la amenaza de manera velada o no, abiertamente, llamando a la brigada de investigaciones, donde había salido hace una semana esa detenida política y había sufrido todo tipo de tensión, y pregunta si necesitan que sea llevada otra vez, con el claro objetivo también de intimidarla para que declare sin su abogado defensor. No estamos hablando que estaban siendo acusadas de determinados delitos en el juzgado federal. Y eso demuestra que el funcionario judicial actuó con una complicidad importante con lo que era toda la estructura del terrorismo de Estado y las torturas que habían sufrido esas detenidas. Amén de esas amenazas, los hechos que estas dos detenidas políticas denunciaron, que tenían que ver con torturas sufridas en este centro clandestino de detención, nunca fueron investigados, ¿no? Entonces, después existe una serie de documentos de los expedientes de la época, donde el fiscal de cámara, de apellido Festorazzi, intimaba a los fiscales de instrucción, Roberto Mazzoni y Flores Leyes, que investigaran esos hechos porque estaban ante la existencia evidente de un delito. Y los fiscales de primera instancia no lo investigaron durante muchos años, y esa es parte de la acusación de la fiscalía a estos fiscales, digamos, ¿no?
Diego, ¿y recordás hasta qué año estuvieron en funciones Flores Leyes y Mazzoni?
No recuerdo exactamente el año, pero muy avanzada la democracia, cuando se empezaron a sustanciar estos juicios, se empezaron a abrir a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Yo calculo que debe haber sido 2008, 2009, estuvieron en funciones todavía, quizá un año menos Flores Leyes, pero por ahí,
Claro.
2007, 2008, 2009.
La falta absoluta de idoneidad ahí para perseguir nuevos delitos, si se quiere, en democracia, cometidos cometidos en ámbitos de detención, ¿no?
Y bueno, y tuvo que ver con esas décadas de impunidad que tuvo la Argentina en lo que fue el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, porque todos los funcionarios judiciales, salvo excepciones, que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, por su complicidad con los delitos de lesa humanidad, continuaron en funciones hasta retirarse porque avanzaban las causas o porque se jubilaron, como fue el caso del juez federal Ángel Córdoba, digamos, ¿no? Que cuando nosotros iniciamos la investigación estaba ya jubilado, pero cumplió funciones todos los años en democracia, porque no hubo una revisión de esa complicidad por parte de la democracia argentina o de la institucionalidad de la Argentina una vez que volvió la democracia al país, ¿no?
Sí, la verdad que esas cosas por ahí es importante remarcarlas para poder entender por qué la lucha, ¿no?, continúa. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo este contacto y te vamos a seguir convocando porque va a haber seguramente novedades muy pronto.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, un gusto.
Bueno,
Hasta
gracias,
luego.
Diego, por el saludo, dice Brian. Yo no soy trabajadora de prensa, ¿eh? Eso, hoy se conmemora el Día del Trabajador de Prensa.
Está bien, está
Que
bien.
es el día. Pero bueno, muchísimas gracias igual por el saludo. Vamos
Bueno,
a la
hasta
tandita.
luego.
Gracias.